La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Todavía no ha comenzado oficialmente el curso político y el gobierno está ahora mismo salvando su primer match ball. Salvo sorpresa, el Congreso dará luz verde a las medidas de ahorro energético que llevan ya 15 días de aplicación en España. Esas medidas que, por ejemplo, y en general, obligan a limitar el aire acondicionado por encima de 27 grados ahora en verano y la calefacción como máximo a 19 grados en invierno. Medidas que están aplicando como pueden los negocios de hostelería, los comercios y edificios públicos, con algunas excepciones como los hospitales, peluquerías o colegios. Aquí entra también la obligatoriedad de que los escaparates comerciales y la iluminación de organismos oficiales se apague a las 10 de la noche. El objetivo, ya sabes, es el de ahorrar un 7% de energía y, según dice el gobierno, por ahora el descenso en el consumo energético ronda el 9%. Medidas que no cuentan con el apoyo de la oposición y que se han adelante gracias al apoyo del llamado bloque de investidura, el PNV, Esquerra, Bildu. Ahora solo queda por saber cuál es la contrapartida, porque desde el PNV se rasgaron las vestiduras cuando se aprobó ese decreto con las medidas hace apenas 2 semanas y ahora pues ya vemos que van a permitir que salga adelante. Oficialmente ha sido porque ha cambiado la forma de tramitación. Hoy podían pasar dos cosas. Una, que el decreto se convalidara tal y como salió del Consejo de Ministros, cosa que el gobierno tenía muy complicado de sacar adelante sin los apoyos parlamentarios. Y dos, pues lo que presumiblemente va a pasar, que el gobierno ha accedido a tramitar el decreto como un proyecto de ley. ¿Y eso qué significa? Pues que ahora los partidos políticos pueden introducir propuestas o modificaciones, enmiendas. Al final, el resultado es que el gobierno consigue mantener las medidas aprobadas mientras se tramita ese proyecto de ley y los partidos como el PNV o Esquerra pueden también meter baza en la normativa. En teoría, también lo podrían hacer el Partido Popular o Vox, pero claro, las medidas o enmiendas que proponga la oposición pueden ser rechazadas perfectamente por ese bloque de investidura. Y de este modo, Sánchez elude cualquier negociación con el Partido Popular. Lo que no sabemos es a qué precio, porque siempre hay un precio a cambio del apoyo parlamentario de formaciones como el PNV o Esquerra. Además, al tramitar las medidas de ahorro energético como proyecto de ley, el gobierno también se asegura ganar tiempo porque se inicia un proceso largo y tedioso que puede prolongarse indefinidamente entre debates, ponencias, comisiones, algo así como tú dame los votos y luego ya si eso, vemos cuando tratamos este asunto. De hecho, Gabriel Rufián, el de Esquerra, viendo venir esta jugada, ya ha pedido una fecha fija al gobierno para empezar a debatir. Así que eso tenemos. El gobierno va a sacar adelante su decreto de ahorro energético y se asegura una puerta para, en un futuro no muy lejano, poder aplicar más limitaciones. Lo que llama la atención es que todo esto se produce porque tenemos una gran dependencia del mercado del gas para producir nuestra energía. Y sin embargo, no se está planteando ninguna alternativa en la producción de electricidad que no sea la de reducir el consumo. Lo de reducir el consumo, que ya no es una obligación, no es porque lo diga el gobierno, por decreto o sin él, es una auténtica necesidad ya para la mayoría de ciudadanos. Es jueves, es 25 de agosto, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que tratamos en titulares con Eva Revenga.
El Congreso aprueba hoy la reforma del sistema de cotización para los autónomos, que incluye la subida progresiva de los tramos de cotización a un total de 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 hasta los 500 euros en función de los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Y Alcarrás de Carla Simón, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen y Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa son las tres películas que van a optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 95 en la categoría de Mejor Película Internacional. El próximo 13 de septiembre se anunciará el título que finalmente representará a nuestro país en los premios de la Academia de Hollywood. Y la inestabilidad dejará este jueves chubascos y tormentas en el Ebro, en el este de la meseta sur y con probabilidad de ser localmente fuertes y acompañados de granizo en Pirineos, Sistema Ibérico, zonas del interior y del litoral de Cataluña y del norte de la Comunidad Valenciana. Y el patriarca ortodoxo ruso, Kirill de Moscú, no se reunirá con el Papa en Kazajistán. El encuentro se iba a producir en el marco del Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que se va a celebrar en el país asiático el próximo 15 de septiembre y que va a contar con la presencia de Francisco. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Rusa ha anunciado hoy que Kirill no acudirá al evento. Y las cuatro religiosas secuestradas el pasado domingo en el sur de Nigeria han sido liberadas por sus captores sin condiciones. Las cuatro hermanas de la Congregación de Jesús el Salvador fueron retenidas por un grupo de hombres armados cuando se dirigían a una misa de Acción de Gracias.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Baja importante de la selección española de baloncesto.
El día 1 de septiembre empieza el europeo. Ayer ganamos a Islandia en la ventana mundialista y hoy hemos conocido que Sergio Llull es baja para el europeo. Más detalles, Pilar Casado.
El jugador del Real Madrid sintió ayer en el partido de clasificación para el Mundial 2023 disputado ante Islandia molestias en la pierna izquierda. Esta mañana se le han realizado pruebas y estas han confirmado la lesión muscular en los isquios de dicha pierna. No es una lesión que revista gravedad, es en los isquios, como digo, de la pierna izquierda, pero le pedirá viajar a Georgia el próximo martes.
Y está en marcha la etapa de la Vuelta. Ayer ganó Marc Soler y hoy tenemos final de etapa en alto en el Pino de Jano, en la ruta Quique Iglesias.
160 kilómetros para el final, ya se ha formado la fuga del día, 10 corredores, 2 españoles, Rubén Fernández y Xavier Miquel Azparren, que tienen ahora mismo más de 2 minutos sobre un pelotón del que tira el equipo del líder, Rudy Morar, que es el Groupama Francés de Ye. Hoy, como bien dices, primer final en alto, Pico Jano en Cantabria. No llueve en carrera, pero sí lo hace en línea de meta.
Doble cita con la radio a partir de las 4 en el final de etapa y con el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones a partir de las 6.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hasta la invasión de Rusia, pocos conocían en profundidad que Ucrania era el gran productor y exportador europeo de trigo, de maíz o de cebada, de cereal, en definitiva, de cereales. De hecho, el 65% de su territorio está destinado a la agricultura. Supone el 10% además del PIB de este país. Pero hay más datos que nos hacen comprender hasta qué punto Ucrania vive de los cereales. Uno de ellos es que, por ejemplo, hasta el inicio de la guerra era el quinto país del mundo que más trigo exportaba. Solo Ucrania, con una población muy parecida a la de España, representó hace 2 años el 9% del comercio mundial de este cereal. Hablamos de trigo, pero también de maíz o de cebada. Ucrania ha llegado a copar con ambos el 12% del comercio de todo el mundo. Y no se queda solo ahí, porque también son líderes en el cultivo de patatas. Por ejemplo, según la FAO, en 2019 llegó a convertirse en el tercer productor mundial de patata. Nos referimos a los cereales, pero hay un producto que aquí en España se utiliza mucho y que es fundamental para la economía ucraniana. Es el aceite de girasol. Ucrania está considerado el primer productor de esta grasa vegetal. Bueno, productos básicos que irrumpen de lleno en la cadena alimentaria. ¿Cómo influyen directamente en España? Pues en 2020 casi la mitad de los cereales importados procedían de allí, de Ucrania. Y aunque aquí tenemos ese oro líquido que es el aceite de oliva, ese mismo año el 25% de las importaciones de aceite de girasol procedían de Ucrania. Hasta aquí los datos. La guerra llegó y el granero de Europa, que es Ucrania, interrumpió las exportaciones. El tráfico marítimo en el Mar Negro, digamos que se paralizó por los bloqueos rusos. ¿Y qué ocurrió? Pues que automáticamente los precios de esos cereales se dispararon. En mayo, la tonelada de trigo se pagaba 440 euros. Y lo que es peor, el temor que Naciones Unidas expresó a que la hambruna se extendiese a algunos países más pobres del mundo como Yemen o Sudán, dependientes directos de esas exportaciones ucranianas. Este es el contexto, el relato de estos últimos 6 meses que ahora empieza, sin embargo, a darse la vuelta. Empiezan a llegar buenas noticias y hacen falta, ¿eh? El precio del cereal ha comenzado a bajar. Sigue siendo elevado, pero lejos de los 440 euros por tonelada del mes de mayo. Los últimos datos registrados hablan de 330 euros en agosto. Ángel García Blanco, presidente de Asaja en Extremadura, nos habla aquí en COPE de bajadas, pero también, ojo, de mucha incertidumbre.
Prácticamente estamos a un mismo nivel de precios que lo que teníamos en el mes de julio del año pasado. Solamente que realmente el carrusel que afecta, sobre todo por el girasol, pues es sorprendente. Hay subidas de 90 euros tonelada en una semana y bajas a la semana siguiente de 70 euros. Bueno, ya nos estamos empezando a ocurrir. Que seguimos en este carrusel. Ahora parece ser que está flojeando lo que son los mercados de trigo, de maíz, de cebada y avena. pero por otro lado una mayor demanda de lo que es la cebada para hacer cerveza en Malta. Los agricultores y ganaderos nos estamos acostumbrando a un carrusel de precios que no somos capaces de saber a cómo vamos a pagar o vamos a comprar la semana siguiente.
Un carrusel, claro, que no para de girar y por tanto es difícil de adivinar pues por dónde puede tirar. Incertidumbre, sí, pero ¿a qué se deben al final los descensos? Bueno, a que Ucrania ha reanudado las exportaciones gracias al casi único acuerdo al que han llegado en todo este tiempo con Rusia. El Mar Negro ha vuelto a llenarse de barcos cargados con ese cereal ucraniano. Pero claro, también hay mucho temor a que esta situación vuelva a darse la vuelta y la logística vuelva a complicarse. En una guerra puede pasar de todo. De momento, el último informe de la FAO asegura que los precios mundiales de trigo han caído un 14%. Más cerca de casa, con por ejemplo los datos de la mesa de cereales de la Lonja de Toledo, se cifra la caída del precio del maíz en el último mes. García Blanco incidía en ese vaivén de precios y también en los problemas que a consecuencia de la sequía está teniendo para que descienda el precio del aceite de girasol.
El problema fundamentalmente es ahora mismo en el tema del girasol, que ya nos estamos poniendo a niveles más o menos europeos de precio, pero lo que pasa es que el calor está afectando muchísimo y las producciones no son las esperadas. Hay que tener en cuenta que una hectárea de secano venía produciendo en torno a 800 kilos y este año no se va a llegar a 600, y 3.500 de regadío y nos quedaremos en 3.100.
También pedía más implicación por parte de las instituciones comunitarias para lograr una mayor independencia en el consumo.
Nosotros lo que creemos que es necesario la aprobación por parte de la Unión Europea de la modificación de lo que son los reglamentos de la política agraria comunitaria que nos permitan para el año que viene volver a sembrar en barbechos todo este tipo de cereales con el fin de tener cada vez más una independencia en cuanto de cereales. Hay que tener en cuenta que España es deficitaria en la producción de muchos de ellos y esta línea pues nos podría venir bastante bien.
Incertidumbre a futuro, sí, pero también bajada del precio a corto plazo. Con tantos datos terribles que nos llegan desde la guerra de Ucrania, hoy nos quedamos desde luego con esta noticia que es buena. Buena para nosotros, pero sobre todo para la economía ucraniana dependiente de ese cereal para asegurar su supervivencia. Esperemos que todo esto, la bajada del precio de los cereales, procedente sobre todo de la producción de Ucrania, pues se acabe reflejando en toda la cadena alimenticia, por ejemplo, luego en la pues producción, por ejemplo, de las pastas, el alimento para el ganado y al final en eso de lo que hablamos tanto últimamente, en el tema de la inflación que está disparada. Esperemos que esto ayude a moderar los precios. Hay 13 minutos de la tarde, las 12 y 13 minutos en Canarias. Se sigue debatiendo en el Congreso el decreto del ahorro energético. Pero ¿en qué consiste realmente esta medida? Bueno, pues se trata de una iniciativa que intenta reducir el consumo de energía, por ejemplo, en edificios administrativos, en establecimientos públicos, en los comercios de todo tipo, en los que se incluyan, por ejemplo, las tiendas o la hostelería. A pesar de que sea hoy cuando está previsto que se apruebe, lo cierto es que ya han pasado dos semanas desde que entró en vigor y esas primeras normas se están aplicando. Desde entonces, los negocios han tenido que ponerle, por ejemplo, un límite a sus termostatos, no inferior a los 27 grados de media, y a apagar por completo los escaparates de sus locales a partir de ciertas horas de la noche, a las 10. A lo largo de estos días ha habido opiniones y reacciones de todo tipo. Además, sigue generando cierta polémica entre los clientes e incluso entre los propios empresarios. Pero lo cierto es que, más allá de la controversia que haya causado en toda la población, las medidas pues están llevando a cabo, se están aplicando. Y ya no tanto, muchas veces, porque lo diga el gobierno, sino porque hay que ahorrar, pero por la propia economía. Claro, para cumplir con todas estas medidas de este plan energético, los comercios están prácticamente obligados a tener puertas de cierre automático. ¿Y qué tiene que ver esto con el ahorro energético? Pues que de esta manera se impide que el calor entre y salga con total libertad del local. El problema que venimos escuchando a lo largo de estos días es que tanto los fabricantes de este tipo de puertas como los que tienen que instalarlas son conscientes de que esto va a suponer un coste bastante elevado para los empresarios, especialmente para aquellos que tengan que hacer obras de adaptación. Alejandro Trigo es el dueño de una empresa de puertas automáticas. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, han pasado dos semanas desde que entraron en vigor todas estas normas. Lo primero de todo, ¿cómo puede una puerta automática preservar la temperatura de un local mejor que una puerta normal y corriente de las manuales?
Hombre, lo que se tiene en cuenta en estos aspectos es que la puerta automática cierra muchísimo antes que cualquier manual, que muchas veces por cualquier descuido se puede quedar abierta. Entonces eso es lo que se intenta economizar, ¿vale? Que una puerta tenga unos segundos de cierre y no se quede abierta. Y entonces, claro, el problema es que hay gente que entra en los comercios, deja la puerta abierta, no tienen muelles de retención y al quedar abierta, pues rápidamente, en prácticamente un minuto, un local se queda totalmente, ha perdido las calorías o las frigorías.
Bueno, ¿habéis notado un aumento de pedidos o llamadas en estas últimas dos semanas, desde que entró en vigor, vaya, el decreto, las medidas, para pediros presupuesto por la instalación de esas puertas automáticas?
Sí, principalmente, más que presupuesto, tiene muchas dudas la gente para el tema de precios y de plazos, porque parece ser que van a dar un plazo muy corto. Entonces es imposible casi cumplir con la normativa, porque si estamos hablando de que una puerta de cristal, desde que se mide, desde que se ve hasta que se entrega, pues puede pasar hasta un mes. Entonces ahora va a haber una avalancha de pedidos muy muy grande y seguramente pues no se puede atender a todo el público como nos gustaría.
Hay establecimientos en los que el espacio, lo decías, o las condiciones no son adecuadas para hacer una instalación correcta y hay que hacer obra. ¿A cuánto podría elevarse el precio de la instalación de una puerta automática en este caso?
Pues es que depende, si el local está acondicionado, tiene toma de corriente cerca y más o menos es factible, pues estamos hablando de 1,000 y pico euros hasta en adelante. Luego ya influiría que muchos locales no están preparados, porque hay que poner unas buenas medidas de sujeción, hay que hacer obras de albañilería y allá se puede disparar pues 3,000, 4,000, 5,000 euros, depende del local.
Y supongamos que yo tengo un negocio de hostelería. No es el caso, pero necesito poner una de estas puertas automáticas y voy a vuestra empresa, Trimatic, y os pregunto, ¿cuánto tiempo me podéis tardar en darme el servicio? ¿Qué plazos estáis manejando ahora mismo?
Pues más o menos estamos dando un mes aproximadamente.
Nosotros
tenemos bastante, bastante trabajo en general de puertas automáticas, tanto residencial como en comercios, y estamos dando aproximadamente un mes. Lo que pasa es que en cuanto que se dispare el tema de los montajes en locales, pues ya se van a alargar los plazos, claro, lógicamente, porque el mercado no está preparado para dicha acometida a todos los locales de Madrid, por ejemplo, que es donde estamos situados nosotros.
Alejandro Trigo, dueño de Trimatic, una empresa que se dedica precisamente a la instalación de este tipo de puertas automáticas que resultan vitales para el cumplimiento de medidas como estas de ahorro energético del gobierno para mantener la temperatura tanto en verano como en invierno de forma adecuada en locales comerciales, en locales públicos. Alejandro, gracias.
Vale, muchas gracias a usted. Un saludo.
Después de dos semanas con estas medidas y sabiendo que justo hoy se aprobará ese decreto, salvo sorpresa mayúscula, los que más lo están sufriendo pues son los empresarios, que tienen que regular la temperatura y a su vez generar el mejor ambiente posible para los clientes, o al menos que esos clientes pues no tengan ningún tipo de problemas y se sientan cómodos a pesar de que pueda hacer un poquito más de calor. Y claro, en tiendas artesanales donde el principal sustento es la compra física, no están pasando precisamente un buen mes con esto de las limitaciones, como es el caso de Pedro Maldonado, que vende espadas, fíjate, en Toledo.
La gente va paseando, le gusta algo que ve en el escaparate, entra dentro, lo toca, lo compra o no lo compra. El hecho de que en el decreto nos digan que tenemos que tener las puertas cerradas, si ponemos el aire acondicionado, es un impedimento para que el cliente acceda al establecimiento. Es un impedimento más.
A Pedro ya no solo le preocupa la situación de sus trabajadores y de lo dura que puede hacerse la jornada en una ciudad que puede ser muy calurosa en estas fechas, como Toledo, sino cómo ha pasado a ser la experiencia del cliente al final dentro de su establecimiento.
Es imposible trabajar sin el aire acondicionado, es inhumano. E incluso para el cliente que entra, pues no se encuentra a gusto. Además, solemos tener bastante luz en el establecimiento, y aunque son de bajo consumo, pero también dan calor.
Es un ejemplo más de uno de los miles, centenares de miles de comercios que están obligados en España a ir aplicando este decreto que ya lleva 15 días. Uno de los sectores que más lo está sufriendo es el de la hostelería. Hay que imaginarse llegar a comer a un restaurante en este mes de agosto, por ejemplo, buscando sentarse en una mesa, digamos, al fresquito y darte directamente de bruces con la realidad, con una temperatura que no se diferencia demasiado a la que pueda haber en la calle. Pepe Ruiz es el dueño del restaurante El Timón de Roche en Cádiz. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, en pleno Cádiz, con el calor que ha hecho y puede estar haciendo ahora mismo, por ejemplo, hoy este verano. ¿Cómo han sido esos primeros días, estos primeros 15 días, con las medidas de ahorro energético? ¿Cómo lo habéis notado? ¿Cómo lo habéis llevado?
Bueno, la verdad es que la ola de calor pasó justo después de estas medidas, por lo tanto, todavía no nos ha afectado mucho, ¿no? También nosotros estamos en un enclave que nos entrega unas temperaturas fantásticas, porque aquí en Cádiz, junto al mar, en el Atlántico, pues con el ponientito hace fresco, cuando hace levantes, cuando hace calor, pero vamos, a mí difícilmente esa temperatura de 27 grados creo que son, ¿no?
Uh-huh.
Son 27 grados, por la mañana temprano, cuando encendemos el aire acondicionado, para temprano, a eso de las 12 o por ahí, para que esté el restaurante climatizado para los clientes, cuando llegan a partir de la 1:30, a las 2, pues seguramente nos cogerán por una temperatura menor. Uh-huh. Porque después, cuando ya el restaurante se llena, la temperatura subirá.
Claro.
Entonces, bueno, vamos, yo creo que una temperatura de 27 a 30 grados, si la pones a 27, nunca va a estar a 27, siempre va a estar superior a 30. Pero cuando las puertas se abren, entran los clientes y tal, la temperatura subirá.
Claro, así que es importante lo que tú decías.
Que depende, almorzar o cenar con esa temperatura, claro.
Claro, que depende también de dónde esté ubicado el restaurante, no incluso en la misma ciudad, porque hay sitios donde se puede pasar bastante calor y otros, pues simplemente el hecho de tener una corriente de aire puede ayudar bastante. En vuestro caso, os está ayudando a llevar mucho mejor estas medidas según los límites que ha puesto el gobierno. ¿Y los clientes se fijan ahora en eso? ¿Os comentan algo de la temperatura? ¿Vosotros mismos estáis muy pendientes del termostato? En plan, oye, dale al botón que nos acabamos de pasar 2 grados.
Es que no, la verdad es que prácticamente como las temperaturas aquí están siendo muy buenas y estamos en un pinar también, que da mucho fresco, entonces, y la ola de calor pasó, todavía no estamos teniendo ese problema. Ya veremos cuando venga otra vez ola de calor. Y yo lo que sí quería hablar es del tema de fotovoltaica. Pues nosotros tenemos aquí una instalación fotovoltaica. El máximo contrato que podemos tener para un negocio de nuestro tipo es de 49 kilovatios.
Sí.
Y tenemos una instalación fotovoltaica de 49 kilovatios que hace años que la pusimos. Pero claro, esos 49 kilovatios te lo da un momento puntual del día que el sol da en exactamente perpendicular,
sí,
a la instalación fotovoltaica. Claro, y no nos permiten poner más.
Uh-huh.
Claro, nunca está a 49 kilovatios. No permiten, la ley no permite que puedas tener una instalación fotovoltaica superior al contrato que tengas con la electricidad.
Ah, amigo.
Entonces, es un hándicap que eso debería de mirarse, porque nosotros podríamos tener una instalación superior y gastaríamos mucho menos energía.
Pues desde luego eso también como para tenerlo en cuenta, ahora que mucha gente puede estar planteándose precisamente eso, ¿no? Pasarse a algún sistema...
Y es un tema de
legislación, o sea, sí.
Que no nos dejan poner una instalación superior.
Pues...
Si nos dejaran poner una instalación superior... pues otro gallo cantaría.
El que regula las leyes también debería hacérselo mirar. Pepe eso, Ruiz, sí. Restaurante El Timón de Roche, en Cádiz. Gracias, Pepe. Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, en menuda confusión que se ha generado esta mañana tras el anuncio de Raquel Sánchez, de la ministra de Transportes, en el que hablaba de retirar la mascarilla del transporte aéreo así en general. Fuentes de Sanidad ha confirmado a COPE posteriormente que no hay cambios y que la mascarilla sigue siendo obligatoria en los aviones. Sobre esto te estamos preguntando hoy si tú tienes claro dónde hay que usar la mascarilla y dónde no hay que hacerlo. Si te has olvidado alguna vez de llevarla puesta en aquellos sitios donde tendrías que haberla llevado y sin embargo has ido a otros y la llevabas puesta y no hacía falta. Si sigues usando la mascarilla en tu día a día de forma habitual o ya directamente prescindes de ella. Queremos escucharte, mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-23-0000, al 637-23-0000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada, porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡En boca de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
La música.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ha costado, pero tras el parón veraniego, el Congreso de los Diputados da luz verde a la reforma del sistema de cotización para los autónomos. Así, a partir del 2023 habrá 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 hasta los 500 euros en función de los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Eso era solo el principio, porque se espera que en 2025 la cuota más baja para aquellos que menos ingresan se fijen en los 200 euros, mientras que los que más ganan eleven su cuota hasta los 590. Además, establece una cuota de 80 euros al mes y durante un año para los nuevos autónomos, con la posibilidad de prorrogarlo uno más si ese negocio no ha logrado despegar todo lo que se esperaba. El ministro José Luis Escrivá sacaba esta mañana pecho con este nuevo sistema.
Una reforma estructural de la relación entre la seguridad social y el colectivo de trabajadores autónomos. Con ello nos movemos a un nuevo modelo más ágil, más flexible, más justo.
Pero,
y más sostenible.
¿Gusta o no gusta estos nuevos tramos a los implicados, a los más de 3 millones de autónomos que hay en España? ¿Cómo se logra sacar adelante cada día un negocio propio? Así se expresaban esta mañana en Herrera, en COPE, algunos de estos autónomos.
Esto es un sin vivir, esto es porque aunque tenga tantísimo trabajo, entre la cuota de autónomo, en la gasolina, hoy en día, yo si tardo una hora en pelar un perro, para lo mejor estoy trabajando por 5, 6, 7 euros la hora.
Negocio es de tallas especiales, de textil, de ropa. Entonces ya tengo una empleada y todo, después de 25 años, pero vamos, luchando muchísimo y dejándome la piel, el pellejo en mi negocio, como una autónoma más.
Tenemos 22 empleados, mantenemos 22 empleos, muchos de ellos ya de mucha larga duración en casa, con sus familias, con sus hijos, y es esa lucha.
A la 1:28, en Mediodía COPE vamos a saludar a Blanca Hernández, que es asesora fiscal. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú que estás al pie del papeleo prácticamente a diario, ¿son buenos para un autónomo estos nuevos tramos? ¿Gustan o no a tus clientes? ¿Qué peros hay, si es que hay peros?
En general no gustan mucho, y te explico por qué. Es un sistema un pelín farragoso. Nos va a obligar a los asesores a regularizar esas cuotas, realmente los ingresos reales que tiene cada autónomo, ajustarlo a principio de año e ir compensando cada dos meses, porque sabes que se puede ir ajustando cada dos meses para saber los ingresos reales que tiene el autónomo. Y va a ser posible hacerlo cada dos meses, de forma que la cuota va a ir variando. Eso supone una dificultad tanto para el propio autónomo como para la gestoría, indudablemente.
Nos va a complicar bastante la vida. Oye, el pago de solo 80 euros al mes durante un año, con posibilidad de prórroga de otro más, para nuevos autónomos, ¿en qué manera puede ayudar a aquellas personas que se metan en esto, que inicien un negocio?
Pues mira, esto es un poco similar a lo que era la tarifa plana, que se mantiene en 60 euros ahora de forma preferencial. Efectivamente, es una ayuda muy grande para los autónomos. Si tenemos en cuenta que la cuota mínima son 230 euros, y yo pago 80, indudablemente estoy teniendo un incentivo muy grande durante el primer año. Y si si mantengo unos ingresos bajos hasta el segundo año, al autónomo le viene fenomenal.
Pues Blanca Hernández, asesora fiscal, gracias por atendernos en Mediodía COPE y hacer una primera valoración de esta nueva ley sobre la regulación de los autónomos, y habrá que esperar, eso sí, a tiempo al tiempo, para ver cómo funciona y en qué se traduce eso en el día a día y sobre todo en las cuentas de estos trabajadores por cuenta propia, que sostienen buena parte de la economía de este país. Gracias, Blanca.
Buenas tardes, saludos.
Seguimos en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Salvo sorpresas de última hora, el gobierno sacará adelante sus medidas sobre el ahorro energético, un decreto que se tramita como proyecto de ley y que, por tanto, podría incluir modificaciones a través de enmiendas. Será la condición sine qua non de algunos de sus socios para votar a favor, por ejemplo, el PNV. Recordamos que las medidas contemplan la obligatoriedad de limitar el aire acondicionado a 27 grados, 25 para bares y restaurantes, o a 19 en el caso de la calefacción en invierno. Aquí en Mediodía COPE hemos hablado con comerciantes y hosteleros. Pedro tiene una tienda de espadas en Toledo. Nos ha contado cómo resulta difícil trabajar con una temperatura tan alta en verano y lidiar también con las quejas de los clientes.
Es imposible trabajar sin el aire acondicionado, es inhumano. E incluso para el cliente que entra, pues no se encuentra a gusto. Además, solemos tener bastante luz en el establecimiento y aunque son de bajo consumo, pero también dan calor.
La iluminación de escaparates, que se tienen que apagar a las 10 de la noche, o los grados de los termostratos, sin embargo, no han acabado siendo los protagonistas del pleno en el Congreso. Lo han sido las mascarillas. Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman a COPE que la mascarilla sigue siendo obligatoria en el interior de los aviones. Toda la confusión ha venido porque la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en aeropuertos, mencionando al transporte aéreo.
Transporte aéreo, en primer lugar, y ante la evolución de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, el Real Decreto Ley elimina la obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos y se establece que sean recomendaciones. Nos estamos refiriendo al uso de mascarilla, a la toma de temperaturas, a la distancia en cola entre los controles.
Por resumir, que lo que ha anunciado la ministra de Transportes es el fin de las mascarillas en los aeropuertos. Mascarillas que ya no eran obligatorias desde el mes de abril. Y en Olieta, el incendio declarado ayer tarde evoluciona de forma favorable tras arrasar 150 hectáreas de pastizales y de matorral. Los servicios de extinción siguen trabajando en tareas de refresque de la zona mientras los vecinos de esta localidad han podido ya regresar a sus casas. Ayer estaban celebrando las fiestas patronales cuando les avisaron de que tenían que ser desalojados de sus domicilios a causa del intenso humo. Han pasado gran parte de la noche en el pabellón municipal, como nos ha contado en COPE Eva.
Muy duro, con mucho susto, porque en un momento se pensó en desalojar el pueblo porque venía el humo hacia aquí, que hacía mucho viento, pero luego al final pues todo quedó en un susto y ya está. Pero bueno, fueron momentos muy, muy malos. Mucha policía, mucha guardia civil, protección civil aquí, bueno, de todo.
Vamos con un apunte bueno dentro de todo lo que estamos viviendo. La gasolina vuelve a caer y van 9 semanas consecutivas descendiendo. El precio medio, aplicando el descuento de 20 céntimos, se sitúa en 1,58 euros, su menor nivel desde febrero de este año. Sin embargo, el diésel repunta por primera vez en 2 meses y se sitúa en 1,61 euros de media. Esto lo dice el boletín petrolero de la Unión Europea, que siempre va un poquito con retraso en relación a los precios que luego vemos aquí en España, en las gasolineras. Y ahora que están tan de moda los festivales de música en España, pues te voy a proponer irnos a uno que se celebra en Roquetas de Mar, el Laudato Si. No es un evento cualquiera y enseguida vamos a contar el porqué. Es un hecho que la tecnología está totalmente integrada en nuestra vida, desde hacer una llamada con el móvil a pagar la compra, no sé, pues con el reloj inteligente. Ese uso generalizado de la nueva tecnología ha hecho que cada vez sean más jóvenes las personas que las están utilizando. De hecho, más del 90% de los menores de 18 años están en las redes sociales diariamente. Algunos ni siquiera salen. Y precisamente este es uno de los motivos por los que se han creado nuevas profesiones relacionadas con estas tecnologías, los llamados influencers. España cuenta con más de 130.000 creadores de contenido amateur, que serían estos influencers, y con más de 9.000 profesionales de esto, ya directamente influencers. Utilizan las redes para generar contenido de todo tipo, desde recetas de cocina, rutinas de entrenamiento o consejos de cualquier índole. Cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza, pues ahí tienes algún tipo de consejo de alguien pues que es un influencer. Y eso les ha hecho referentes de las personas que más consumen estos contenidos, es decir, de la gente más joven. Carla Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, tú como influencer seguro que tienes mucho que contar, o a lo mejor estás en proceso de...
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo influye todo esto en los jóvenes, los mensajes que mandan?
Bueno, pues nada, ya uno de cada tres jóvenes quiere dedicarse a las redes, es decir, quiere ser influencer. Son creadores de contenido digital, como bien decías, pero además son auténticos referentes para los jóvenes. Ignacio Staun es psicólogo especializado en el cuidado de los más jóvenes.
Ha derivado, entre otras, en una serie de profesiones, ejerce como modelos de comportamiento a imitar.
Y algunos, como vemos, quieren copiar, imitar a estas figuras, personajes, y con ello dedicarse a este tipo de profesiones. Pero que los más jóvenes se hagan perfiles, que sigan tantas personas y puedan llegar a eso, a que aspiran, ¿no?, a ser influencers, acarrea también, ojo, una serie de riesgos.
La implantación tan rápida que han tenido las redes sociales en nuestra forma de vida ha provocado una manera diferente de gestionar la realidad.
Y encontramos varios factores que han provocado precisamente que se altere esta realidad. Desde la alta exposición a la que se enfrentan los perfiles de las redes sociales, con muchos seguidores, a la incapacidad de gestionar determinadas actitudes o comentarios poco sanos. O, por ejemplo, la escasa regulación que en Francia, si ya sí que hay una ley que protege a los menores, pero en nuestro país no. Y si a todo esto le sumamos la edad de estos jóvenes, pues todo puede complicarse un poquito más.
Sí, la edad y la madurez que puedan tener precisamente estas personas. Bueno, además hay que contar con otro problema, y es que si estos jóvenes se dedican profesionalmente a las redes sociales, también hablamos de una publicidad pagada, que en ocasiones puede resultar engañosa al tratarse de productos poco sanos o inútiles. Hay de todo. La cuestión es que estamos hablando de un mayor tiempo de uso de estas tecnologías, sobre todo redes sociales. ¿Y qué conlleva? Bueno, pues así lo explica Ignacio Staun.
Desarrollo de adicciones por la excesiva permeabilidad ante algunos escenarios digitales. Toda adicción genera una alteración sustancial del ámbito relacional del joven, provocando, entre otras cosas, un aislamiento social que tiene repercusiones para su futuro.
Sí, pueden llegar a ser casos extremos, tienen bastante que ver precisamente con la madurez de las personas y sobre todo con las experiencias que hayan tenido, ¿no? Y es que la adicción a Internet puede ser un gran problema. El 21% de los jóvenes españoles muestran indicios de tener algún tipo de adicción de esta manera, ¿no?, relacionado con Internet. Para evitar que estos jóvenes puedan generarla y que no se sientan vulnerables, los expertos recomiendan que se preste especial atención desde el entorno del menor. Es decir, que están los padres ahí, ¿no? Cuando había Internet o cuando no había Internet, los padres siempre tienen que estar ahí. Cuidar mediante la responsabilidad a los más pequeños, educar, es la mejor forma de asegurar su privacidad, su seguridad y su futuro. Gracias, Carla.
Gracias.
Estamos aquí reunidos en tu nombre. Unida cantará.
Un fenómeno que se ha expandido como la pólvora por Europa y especialmente España es el de los festivales de música, donde se puede disfrutar de varios conciertos en directo durante incluso varios días seguidos. Solo en nuestro país se celebran casi 1 millar de festivales al año que atraen a 2,5 millones de personas. Están siendo un boom este verano después de que hemos estado 2 años marcados por las limitaciones de la pandemia. Y es que independientemente del estilo, los géneros que le gustan a cada uno, muy pocos se atreven a dudar del poder que tiene la música para atraer a las masas. Lo sabe bien Gerson Pérez, es cantautor católico venezolano que vive aquí con nosotros en España.
Es una gran plataforma y una gran oportunidad para mostrar, yo creo, que la belleza de Dios al mundo, ¿no? A través de la música, que es un lenguaje universal y que para mí tiene muchísimo más poder cuando en ella viene el mensaje de Dios.
Bueno, pues Gerson va a participar este verano en un festival religioso llamado Laudato Si. Él comenzó la música cuando era niño después de un cáncer que tuvo su padre, diagnosticado como terminal y al que tuvo la suerte de sobrevivir de forma casi milagrosa.
La ciencia no se explica qué es lo que ha pasado, pero bueno, nosotros, para quienes creemos en Dios y estamos con Él, pues sabemos que ha sido un milagro de Él, ¿no? A raíz de ello, pues se propició un encuentro con Dios. Y bueno, fui descubriendo poco a poco que Dios me había regalado el don para cantar, y desde los 13 años que compuse mi primera canción, estoy dedicado tiempo completo a la evangelización.
Bueno, también va a estar en este festival, en el Laudato Si, la ilicitana Olga Martínez. Ella llevaba ya años cantando cuando se convirtió profundamente al cristianismo. Así fue como pasó a dedicarse a la evangelización por medio de la música.
Había un vacío interior que no llegaba a llenarse con nada. En esa búsqueda de encontrar lo que verdaderamente me llenaba, pues al final el Señor me tuvo que tirar de las orejas para que me diera cuenta de que en realidad lo que hace feliz es servir, y qué más bonito y qué más privilegio que servir con lo que uno ha recibido, que es este don de la música, que es tan poderoso y tan especial.
Pues Gerson y Olga son dos de los más de 30 músicos católicos que desde el día de hoy y hasta el domingo, el 28 de agosto, van a participar en ese multifestival de arte y música cristiana contemporánea que se va a celebrar en Roquetas de Mar, en Almería. No solo habrá conciertos, también habrá talleres y otras actividades toda la ciudad, con el objetivo de promover este tipo de música y crear mayores lazos entre los cantantes que van a participar.
Pues es sobre todo un momento de fraternidad, y uno piensa que va a dar algo, pero siempre se lleva mucho más de lo que da. Pues el poder cantar es poder compartir de lo que uno tiene y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Para que todos los demás pues se cojan de lo que más necesiten. Así que es un privilegio, una alegría y un privilegio a la vez.
Esta ya es la séptima ocasión en la que Roquetas va a acoger este multifestival, que tiene como sede principal el anfiteatro del Castillo de Santa Ana, donde se celebrarán conciertos nocturnos ya hoy, mañana y pasado. José Ángel de Granada es otro de los espectadores que acude regularmente al festival, y esta será la cuarta vez que está allí como público. Unas galas que los incondicionales, como él, ya echaban de menos, porque en 2020 y 2021... evidentemente se tuvieron que realizar online.
Para mí ha sido un encuentro con Dios en la Eucaristía y en la adoración eucarística. Y la música, pues en la iglesia, es una parte fundamental, pues en la liturgia, en los grupos de oración, en todos los movimientos. Es una oportunidad de encontrarse y respecto a distintos carismas.
El impulsor de este multifestival que comienza hoy en Roquetas de Mar y que se extenderá hasta el domingo es Marcelo Lima, el presidente de la asociación Laudato Si. Marcelo, hola, buenas tardes, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes ya, familia, ¿cómo están ustedes?
Bien, encantado de saludarte. Bueno, falta solo unas horas para que dé comienzo esta edición del multifestival. A ver, ¿cómo van los últimos preparativos? ¿Cómo está la cosa?
Estamos muy ilusionados, gracias a Dios, ya están llegando gente acá. De hecho, tengo al frente una hermana de México que acaba de llegar, han llegado un hermano de Panamá, han llegado hermanos de Italia, también están llegando españoles. O sea, esto se está convirtiendo en una verdadera y una auténtica fiesta para la familia cristiana.
Bueno, tú eres argentino, aunque vives en Almería. ¿Por qué elegiste Roquetas para la celebración de este festival?
Yo creo que Roquetas de Mar tiene mucho que ofrecer a la provincia, ¿no? Es un municipio realmente muy potente, ¿no? Muy turístico. Entonces, aparte de las instalaciones, que el ayuntamiento, que desde aquí damos las gracias al ayuntamiento por todo el apoyo, tanto en el Palacio de Congreso de Agua Dulce, que es la parte interna donde durante todo el día vamos a estar con el tema de celebraciones eucarísticas, adoración, charlas, talleres, conciertos internos, y también en los castillos de Santa Ana, en Roquetas de Mar propiamente. Es un lugar paradisíaco para que podamos anunciar el Evangelio, que esa es la idea, ¿no?
Con tantos artistas que van a participar, bueno, va a haber una gran variedad musical. ¿De qué géneros pueden disfrutar las personas que asistan a este festival Laudato Si?
Bueno, sabes que gracias a Dios últimamente la Iglesia Católica ha evolucionado mucho con el tema de géneros musicales. Entonces ya tenemos de todo tipo de géneros musicales, hasta el rap inclusive, ¿no? Pero en su gran mayoría es rock pop, música de alabanza, música de adoración, No, pero como te digo, hay una variedad interesante. También va a haber salsa, cumbia, merengue, ese tipo de música, porque vienen músicos de Colombia. O sea que va a estar surtida la cosa para que toda la familia esté celebrando.
Laudato Si es un nombre que, en fin, conocemos muchos. Es el nombre de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. ¿Por qué elegisteis este nombre? No solo para el festival, sino también para vuestra asociación.
Bueno, principalmente porque nos gustó muchísimo el nombre. El festival cuando empezó fue contemporáneo a la encíclica. Entonces, todo lo que significa, ¿no? La alabanza a Dios, el Laudato Si, alabado seas, la connotación del cuidado de la creación, la connotación de la alabanza a través de la música, que tiene mucho que decir, tiene mucho que dar la música para poder alabar a Dios. O sea, esto fue un conjunto de cosas, de ideas que hemos visto prudente sintetizarlo en este gran nombre, ¿no? En el Laudato Si, alabado sea Señor.
¿Qué otras actividades, por cierto, realizáis durante el año en esa asociación?
Tenemos, principalmente organizamos giras a distintos cantantes de América especialmente, y también de aquí, de por supuesto, de España. Hacemos, organizamos retiros, organizamos convivencias. Bueno, tuvimos un parón importante, lógicamente, claro, por lo de la pandemia. Pero sí, la idea era hacer viajes también a nivel familia, ¿no? Para también tener reflexiones en el campo o reflexiones en una peregrinación, ¿no? Hacer un tipo de retiro. Solíamos hacer adoraciones al Santísimo todos los meses en distintas parroquias de Andalucía. O sea, tenemos una serie de actividades muy interesantes. También salíamos a las calles los fines de semana para evangelizar donde están los jóvenes, ¿no? Los botellones, etcétera. Entonces, pero todo eso hicimos un parón en seco, y ahora estamos con él a través de la séptima edición del Laudato, el festival, estamos de vuelta comenzando, retomando poco a poco las actividades.
Pues esta noche comienza el festival en Roquetas, en Almería, el Laudato Si, en el que estarán presentes algunos de los cantautores católicos más relevantes del momento. Marcelo Lima, presidente de la asociación Laudato Si, muchas gracias por estar con nosotros y
a
suerte
ustedes,
para
ustedes.
Esta séptima edición.
Gracias, bendiciones a todos.
Sigues en Mediodía Cope. Y en este mediodía está siendo también noticia una confusión, la que ha protagonizado el anuncio de Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, en el que hablaba de retirar la mascarilla así en general del transporte aéreo. Fuentes de sanidad han confirmado a COPE que no hay cambios y que esa mascarilla sigue siendo obligatoria en los aviones. Y sobre todo esto te estamos preguntando hoy, si al final tienes claro dónde hay que usar la mascarilla y dónde no hay que hacerlo. Si te has olvidado, por ejemplo, de llevarla en algún lugar en el que tenías que tenerla puesta, no sé, el transporte público o una farmacia, y sin embargo has ido a otro y no te la has quitado cuando a lo mejor pues podías estar sin ella. Al final, si tú sigues usando mascarilla en tu día a día, queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz, tus experiencias, en este caso con la mascarilla, al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-23-0000.
Nada, la mascarilla pasó a mejor vida desde hace bastante tiempo. De hecho, rara vez que he tomado un taxi o he tenido que montar en un servicio público he tenido que pedirla porque no la llevaba encima, porque es que ya ni me acuerdo de ella. Gracias a Dios, para mí pasó a mejor vida.
Sí, todavía utilizamos nosotros mascarilla, pero más que nada solemos utilizarla muy seguido cuando vemos aglomeraciones de gente o cuando vamos a algún concierto. La seguimos usando más que nada por precaución.
Pues nunca está de más la precaución, nunca está de más llevar a lo mejor una encima, pues si en algún momento pues surge la necesidad, por ejemplo, si entramos a una farmacia o tenemos que entrar a una farmacia. WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000. Vamos a tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Nuestros misioneros están siempre donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid mantiene que en septiembre va a recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de ahorro energético que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Una medida que no agrada tampoco al Ayuntamiento de la capital. Su portavoz, Inmaculada Sanz, lamenta que este decreto maltrate una vez más a la hostelería madrileña.
Sí le pediríamos al Gobierno de España que, en fin, que en la medida de lo posible, no solo a las administraciones públicas, que al final nos tendremos que adaptar de la manera que sea, sino sobre todo al sector privado, al comercio, a la hostelería, que tan mal lo están pasando con la pandemia, que tan mal lo han pasado a lo largo de estos años, en fin, que requieren de seguridad jurídica y que requieren de también un poquito de comprensión, porque yo creo que ya está bien de maltratarlos, ¿no?
Y es que aunque las discotecas, por ejemplo, tienen permitido limitar el aire a 25 grados en vez de a 27, al considerar que sus trabajadores hacen un ejercicio físico importante, ese ejercicio también lo hacen los clientes que acuden a estos locales a bailar. Unos clientes que están dejando de ir tanto a las discotecas madrileñas porque se encuentran dentro casi con más calor que fuera. Enseguida vamos a hablar con Antonio Estremera, dueño de 6 locales de Ocio Madrid, para comprobar si él también lo está notando. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Gonzalo Martín. Buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades de salida de la capital por la A6 en el entorno del plantío. Esta A6, recordamos que permanece en obras, por eso van a encontrar dificultades. También por esta razón, complicaciones en la M40 en el entorno de Valdemarín en dirección a la A1. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, eso sí, afortunadamente a esta hora de la tarde se circula con total normalidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves 25 de agosto y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae Belén Ibáñez. Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues mañana empiezan las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Ya sabes que son unas fiestas que congregan a muchísima gente, entre otras cosas, por sus famosos encierros. Uh-huh. Los encierros que tienen esa fama después de los de Pamplona, pues de la Pamplona chica, que lo llaman. Bueno, pues que dentro de los dispositivos de seguridad, bueno, pues 10 policías locales de San Sebastián de los Reyes van a ir con pistolas Taser. Sabes que las pistolas Taser las llevan algunos agentes, en Madrid también los llevan agentes, tienen que haber recibido una formación especial, son 10 agentes los que lo van a llevar, y bueno, pues son efectivas porque, bueno, pues paralizan a la persona durante unos segundos, que es el tiempo que tiene luego la gente, pues de retenerlo.
Eso es.
Y entonces, bueno, pues lo van a llevar en esta ocasión, pues para que evitar que haya problemas, porque cuando se acumula mucha gente, alcohol por medio, pues puede haber algún tipo de problema. Y siguiendo con policías locales, bueno, pues lo llevamos contando. La policía...
Es estupenda la historia.
La historia está muy bien. La policía local de Getafe, bueno, les cambiaron la emisora el año pasado. ¿Y qué pasa? Pues que no funciona.
Madre mía.
O sea, esa imagen que tenemos todos del policía...
De las películas de acción.
A todas las unidades. Bueno, pues eso, pues a veces sí, a veces no. Porque no tiene muy buena cobertura. Con lo cual, esto nos estamos riendo, pero
sí,
es una
pero
falta...
Es un problemón.
Falta de seguridad importante. Incluso los agentes dicen que a veces han tenido que usar sus propios teléfonos móviles para ponerse
para suplir esa falta, claro.
Exactamente. O sea, que eso, a ver si lo solucionan. Y luego también... Volvemos a hablar de la viruela del mono porque la Comunidad de Madrid retoma esa vacunación. A partir de esta tarde va a dar 1.600 citas nuevas. Ya sabes que han dividido la dosis en cinco dosis, o sea, cada vial en cinco dosis, con lo cual tenemos un poquito más de...
Y no nos quedamos sin esto.
Exactamente. Las personas que tienen contacto estrecho son las que se van a inmunizar y aquellas que tienen prácticas sexuales de riesgo.
Pues muchas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Y ahora te quiero invitar a ti, Belén, y a todos nuestros oyentes a Mesón Opote y a su cocina de siempre que nos espera en la calle Mercurio 10 de Leganés. Reserva y disfruta de sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, su parrillada de mariscos, también de sus menús degustación y los menús especiales, todo con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Mesón Opote en la calle Mercurio 10 de Leganés. Muy importante reservar por teléfono en el 91 610 54 54 o en su página web mesonopote.es. Ya lo sabes, Opote en casa y Galicia en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Vaughan te ofrecemos Vaughan Junior, el curso de inglés más completo para niños y jóvenes entre 4 y 17 años. Descubre más en grupovaughan.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Alerta, alerta. ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileña le está pasando factura el decreto de ahorro energético que se está debatiendo esta mañana en el Congreso de los Diputados. Con el calor que está haciendo este verano en nuestra comunidad, la gente que entra a tomar una copa y echarse un baile se encuentra con una temperatura de 25 grados que no invita mucho a bailar. El resultado son locales con menos afluencia de público justo en el primer verano que estaban afrontando sin limitaciones COVID. Antonio Estremera gestiona 6 locales de ocio nocturno en nuestra capital que dan empleo a unas 125 personas. Buenas tardes, Antonio.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Primer verano sin restricciones COVID, pero os encontráis con esta limitación de la temperatura. ¿Habéis valorado ya el impacto que esta medida está teniendo en vuestra caja, Antonio?
Pues el impacto sin duda está siendo negativo porque, claro, estamos hablando de locales de afluencias muy grande en número de personas y no olvidemos que cada persona bailando está desprendiendo un montón de calorías y, claro, lógicamente necesitamos frigorías para compensar.
Se quejan los clientes, algunos pide que os dice que hace mucho calor y os pide que bajéis, sí, claro, un poquito el aire.
Efectivamente, bueno, pues la típica broma desde cuándo vais a encender el aire, que el aire desde luego está encendido porque si no sería absolutamente insoportable, o decir que nos lo saltemos o que hagamos trampas, claro, el cliente lógicamente busca
estar a gusto,
su confort y nosotros de alguna manera estamos obligados a dárselo y por otro lado cumplir la ley.
Claro, y Antonio, normalmente, ¿a qué temperatura solíais tener vosotros el aire para que la estancia estuviera agradable?
Bien, nosotros es que por las características nuestras, de, como te decía antes, de locales de mucha afluencia de, de público y de actividad física, en realidad seríamos comparables a un gimnasio.
Claro.
De alguna manera la ley nos tendría quizá que haber incluido en ese epígrafe. Uh-huh. Nosotros, en funcionamiento normal, digamos, tenemos que poner temperatura en torno a 18 grados para que la sala esté fresca y esperar a que empiece a entrar la gente. Si empezamos de 25, estamos empezando ya con una penalización importante. Uh-huh. Y claro, luego eso se transmite en un calor, en algunos casos, sofocante.
Claro, ¿y cómo os afecta además que tengáis que apagar a las 10 de la noche los carteles luminosos cuando es la hora a la que arrancáis vuestra actividad?
No, en el caso nuestro, entiendo que al ser una actividad de nocturna, uh-huh, lógicamente no podemos apagar los carteles.
Claro.
Los tenemos apagados de día. Uh-huh. Entiendo que, bueno, si la ley es verdad que no precisa...
Es que no especifica mucho, claro.
Todavía. Claro, de alguna manera admite interpretaciones. Yo entiendo que durante el ejercicio de la actividad se permite, y más de noche, se permite que los luminosos estén encendidos.
¿Cómo iba el verano antes de que entrara en vigor esta medida, Antonio? ¿Mejor?
¿Cómo valora? Perdón, no te he escuchado.
¿Cómo iba el verano antes de esta medida, el primer verano sin restricciones COVID?
Sí, afortunadamente, bueno, pues estamos volviendo a niveles prepandemia. Y bueno, pues el verano siempre marca un punto de inflexión, empieza la temporada nueva en septiembre, pero bueno, afortunadamente pues estamos salvando los muebles con facturaciones, pero también con facturaciones, de antes de pandemia, pero también con hándicaps importantes como son la factura de la luz, que no se nos puede olvidar.
Sí, que también pasa factura, nunca mejor dicho.
Limita las temperaturas, claro, porque estamos pagando locales que antes pagaban 1.000 euros de luz, ahora estamos pagando 4.000.
Madre mía, Antonio.
Pues
muchas gracias por darnos este testimonio, Antonio Estremera, empresario de 6 locales de ocio nocturno en Madrid, y mucha suerte para lo que nos viene.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros seguimos en Mediodía COPE.